orar.
Padre, gracias, Señor, que nos ayudas en las tormentas. Para mucha gente que no tiene luz, ayúdales a los equipos de electricidad, a restaurar la electricidad. También te recordamos que el poder del Espíritu Santo está disponible en todo momento y nunca falla. Gracias por tu ayuda. Oramos al entrar a este nuevo año a aquellos que obran en fe. No queremos obrar de otra manera. Aprobamos tu presencia en nuestros hogares, en nuestra iglesia, familia de la iglesia. Necesitamos tu sanamiento en la nación. Queremos estar en paso contigo, dedicarnos a ti. Guíanos hoy, así, a entrar en tu palabra hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo nos sentimos al empezar este nuevo año? La tradición en la familia es llevar a los niños allá a la nieve, en la montaña. Yo crecí en Minnesota y mi esposa también. Teníamos inviernos muy fríos y los niños la tienen un poquito más fácil aquí. Aquí podemos ir a Snoqualmie y nos esquiamos en la nieve. Lo que vimos en Snoqualmie, miren nada más esta van, toda la nieve arriba del carro. El carro está casi cubierto por la nieve. Otro carro más todavía. Sí, imagínense si este fuera su carro. ¿Qué vamos a hacer con este carro? Vemos estas fotografías y vemos mucha gente. Empiezan 2019 de esta manera, un poco frío, un poco lentos, quizá cargando una gran carga y abrumante. Dios nos necesita cuando nos sentimos a ti. Cuando David escribió los salmos se sentía de esta manera. Solo, solitario, abrumado, asustado, con mucha carga, frío, a veces, hacia el Señor. Él batallaba con todos estos sentimientos y esta era una serie alentadora que Dios nos necesita ahí. Vemos esas imágenes de esos carros. Todavía hay una luz, hay una ventana, todavía podemos ver algo del vehículo. Así con nosotros también. Yo todavía te veo por esta ventana y buscamos a Dios al empezar este nuevo año. Y buscamos un tiempo para ayunar. David era alguien que ayunaba. El Salmo 19, veamos en la Biblia, el Salmo 19, esta es la idea principal. El ayunar nos alerta nuestra apreciación por la presencia de Dios. Vamos a decir esto juntos. El ayunar nos alerta para nuestro deseo y nos alerta a Dios. Todos queremos crecer en nuestro deseo por la presencia de Dios. Salmo 19 es acerca de la presencia de Dios, la llenura. Y vamos a viajar en este salmo. ¿Están listos para viajar? No tienen que salir de sus sillas, pero vamos a viajar desde el cielo hasta la escritura, hasta el corazón. Este salmo va del cielo a la palabra, al corazón. Vamos a empezar con los cielos y empezamos en el verso 1. Los cielos declararon la gloria de Dios. Día tras día había conocimiento. No hay lenguaje donde la palabra no se escucha. La palabra sale a toda la tierra y las palabras a los fines, confines del mundo. En el cielo hay una tienda para el sol, que es como la novia que sale de su tienda. Se levanta de una punta del cielo y hace el circuito al otro. Nada se esconde. Cuando leemos el cielo, la Biblia, hay diferentes cielos. Cuando pensamos el cielo, pensamos en la atmósfera y las nubes y todo. Y el segundo cielo es el universo y las galaxias y todo, y las lunas y las estrellas. En el Corintios, en el capítulo 3, habla del otro cielo, es donde está Dios, es donde Dios vive. Decimos Jesús está en el cielo, es ese es el tercer cielo, y esos cielos traen gloria a Dios. Es bueno para nosotros que veamos hacia el cielo. ¿Qué tan seguido volteamos ahí vamos al cielo? Cuando fuimos a Snoqualmie, me acosté en la nieve y vi a las montañas, la nieve, el cielo, los cielos, y lo gocé. con los niños en Navidad, en vacaciones de Navidad, los llevamos a caminar las últimas dos semanas y salimos a caminar y simplemente me acostaba en el pasto y veía la hermosura del cielo. Y yo no quería quitar mi vista de ese cielo tan hermoso. No quiero quitar mis ojos, mi vista de aquí. Quiero gozar esa belleza. Dios nos hizo para gozar esa belleza y levantar nuestros ojos y verlo a Él, porque la creación se ve en su gloria. ¿Cuál es el propósito del sol? Sí, nos trae calor y eso es importante. Pero más allá del calor que trae el sol declara la gloria de Dios. Si le pudiéramos decir, pudiéramos preguntar al sol, ¿cuál es su propósito? Y él diría, el declarar la gloria de Dios. Cuando el sol sale, cuando el sol está en su punto máximo, está declarando la gloria de Dios. Lo mismo con la luna, también declara la gloria de Dios. Las estrellas también, el mismo propósito, declaran la gloria de Dios, día y noche, declarando la gloria de Dios. Es un mensaje sin palabras y es un mensaje muy poderoso, creado por nuestro Creador. Spurgeon decía que durante el día trabajamos para el Señor y en la noche descansamos en Él. Y pensamos en ese ritmo, sirviendo, descansando, sirviendo, respondiendo, perteneciendo a Dios, en Dios, responder. Hay un ritmo todos los días de nuestras vidas. Y en la vida espiritual también hay un ritmo. El Espíritu Santo nos guía cuándo servir, cuándo descansar, cuándo hablar. Dios trae un ritmo en nuestras vidas y estamos a estar al ritmo de ese espíritu. James Montgomery describía esa frase que decía pongamos el idioma hacia el frente. Es como una fuente refrescante de agua que continúa y esa fuerza de la palabra continúa. Así como el sol sale y durante el día y hace su curso durante el día. Y como en la novia, hay una boda aquí en el ministerio que se acaba de casar, una gran pareja, y Cameron se casaron en los estados del centro, y en el tiempo de Navidad se casaron y se fueron a los estados del medio, y ahora regresaron, y se imaginan la felicidad de la boda, esa misma felicidad, así como el sol viaja a través del curso del día con un propósito y una felicidad para el Señor, así como nosotros lo hacemos. También la novia tiene ese gozo, todos los días declaramos esa gloria a Dios. Todos tenemos ese mismo propósito juntos y al final la creación apunta al Creador, el Creador más grande. El Creador es siempre más grande que la creación. Cuando estamos en admiración de la creación no es nada comparada al Creador. La creación nos guía a Dios. El qué de la creación nos guía al quién de la creación. El cómo de la creación. Pero más importante que el cómo es quién. En Génesis, capítulos 1 al 3, no olvidemos el quién de la creación. Cuando David escribió ese salmo, había muchos dioses falsos, pero David decía, hay un solo Dios, de un solo Creador, y nuestra relación con el verdadero Dios, y eso es lo que David subrayaba. Voltemos más al cielo, más todavía, aquí en esta región es más fácil todavía, y veamos alrededor y admiremos a Dios en su creación. Vemos los efectos y los efectos nos apuntan a la causa. Vemos la brillantez y nos recuerdan que Dios es luz. Vemos la belleza, nos recuerda de la belleza de Dios. Vemos lo invisible que nos apunta a vemos lo visible que nos apunta a lo invisible. Y por último, estamos tratando de tomar la gloria infinita de Dios. La gloria infinita de Dios. Aquí miren nosotros tan pequeñitos que somos y estamos tomando toda su gloria y Él lo ha hecho evidente. Hay claves en todos lados. Por eso en Romanos capítulo 1, verso 20, dice que Dios se ha revelado en la creación. En el verso 20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios la, y la naturaleza divina se ven y se entienden de todo lo que se ha hecho para que los hombres y las mujeres no tengan excusa. No tenemos excusa del poder de Dios. Su presencia está evidente en toda la creación. Tenemos una generación hoy en día que están conectadas en videos, en teléfonos, en celulares, y la gente de todas edades están conectados a los videos, uno tras otro video, muchos videos. Y Dios ha hecho un video sin fin en los cielos. Él ha hecho un video sin fin para atraer nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra imaginación, para que veamos su imagen y su creatividad. Y cómo Él ha coronado y ha hecho la ingeniería para tener una creación hermosa. No estamos aquí por accidente, la inteligencia y la creación. Tenemos un creador que nos ama y es lo que David declara en ese salmo. Ese mismo creador es un autor también y nos ha comunicado personalmente a través de su palabra. Veamos, por ejemplo, el verso 7. La ley del Señor es perfecta, reviviendo al alma. Los estatutos del Señor son confiables y hacen visible lo que es invisible. Los mandamientos del Señor son radiantes y dan luz al ojo. Las ordenanzas del Señor son seguras y todas son justas, más preciosas que el oro más puro. Son más dulces que la miel. Y el mantenerlas, hay gran recompensa. Con la creación, Dios se revela a través de la creación. Pero con la palabra tenemos revelaciones específicas y conocemos a Dios mucho más a través de la palabra. Hay muchos detalles sobre quién es Él y en eso nos atrae esa relación. Que por fin, los cielos, la escritura, todos revelan a Dios y nos hacen conocer que sobre su gloria y su presencia. Spurgeon dice que es la palabra sabia y Dios es el que ha diseñado el mundo y también es el creador de la escritura. También, al pensar en la palabra y la escritura, la palabra en hebreo es Torah, que quiere decir ley, todas las enseñanzas de Dios. Al escribir esto, David, él no tenía el Nuevo Testamento, pero nosotros tenemos esa oportunidad de tener ese beneficio, de tener todos los 66 libros de la Biblia que nos proveen. Pero también dice que no se le agregue esos libros, pero la Escritura dice, es lo que tenemos aquí. David subraya que esta palabra, todas las enseñanzas de Jesús, son más valiosos que el oro. En aquel tiempo, ¿cuál era lo más valioso? El oro. Nosotros entendemos eso, el oro es valioso hoy en día. Pero también quizá, para usar una analogía contemporánea, si nos dan una tarjeta de crédito, si no tiene límite, una tarjeta sin límite de crédito, la palabra de Dios sería más valiosa que esa tarjeta sin límite, con la que tú puedas comprar cualquier cosa. La palabra de Dios es más dulce que la miel. En nuestra cultura, también que sabemos que es miel, la usamos en todas cosas, es la cosa más dulce en aquel tiempo. Hoy en día podríamos decir, es más dulce que el cornflakes. Podemos decir, es más dulce que Fruit Loops. Yo les doy a mis niños Fruit Loops, cereales Fruit Loops, y estaban hablando conmigo la banana están en las rueditas amarillas y las fresas en las rueditas rojas, pero no hay frutas en esos Fruit Loops, es pura azúcar. Cinnamon Toast Crunch es ese que tiene más, el cereal que tiene más azúcar. La palabra de Dios es más dulce que todas estas cosas. Nosotros tratamos de describir la dulzura. La palabra de Dios es tan valiosa, tan dulce. Yo les invito a que entren a la Biblia en todo este año, en 2019. Vamos a estudiar toda la Biblia. Hay un artículo que fue escrito por Crossway recientemente y dice el título del artículo: ustedes tienen más tiempo para leer la Biblia de lo que ustedes piensan. Preguntan, si alguien observa un día promedio en su vida, ¿cómo los verían gastando su tiempo? ¿Cuánto tiempo le dan a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dan a Facebook, a YouTube, podcast, hobbies y trabajo de la casa? ¿Cuánto tiempo le dedican a leer la Biblia? En mi teléfono es muy convincente. Yo puedo ver cuánto es. Y ellos ven a través. ¿Cuánto tiempo se tarda para leer la Biblia en un año? Para la persona promedio son 12 minutos al día. Y si dedicáramos ese tiempo, podemos leer toda la Biblia en un año. 30 minutos. ¿Cuánto gastamos? 30 minutos en email, en hobbies, podcasts, media social, todo eso. Todo el tiempo se nos van esas cosas y no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Si cambiáramos un poquito más y dedicáramos 12 minutos a la Biblia todos los días, podríamos leer toda la Biblia en un año. Los invito a que hagamos eso este año. Aquí vemos una página de Daily Grace. Todos los días hay 3 capítulos que ustedes pueden leer y un verso se va a subrayar. Y yo puedo poner unos videos ahí y al pasar a través del año podemos caminar juntos a través de la escritura entera todo el año. Qué cosa tan maravillosa este año que podamos hacer. Y es valioso dedicar ese tiempo a la Biblia. Veamos el salmo, de adjetivos que se usan en este salmo, que alientan un hambre para mejorarnos. Es perfecto. Y mejora nuestro alma. La palabra de Dios revive el alma. Es confiable. Hacemos lo sencillo e inteligente. No tenemos que tener un PhD, no tenemos que ir a un seminario. Traemos sabiduría a través de su palabra. Y es justo, es correcto. Gozo al corazón. Cuando tenemos justicia, es gozo al corazón. También es radiante. Y que es luz para los ojos. Yo pienso que si ustedes ven en los ojos de la gente, podemos ver cómo están. Pueden decir una cosa con su boca, pero cuando los vemos en los ojos, vemos una historia. Hemos visto a alguien cuando alguien es radiante, que están llenos del amor de Dios. Cuando estamos en la palabra de Dios y nuestro alma está nutrida, nuestros ojos se hacen más radiantes. También es más puro. La palabra de Dios es pura. Y nos hace puros, nos transforma, es viva y activa. Tenemos confianza en Dios, confianza en su palabra, es verdad. Podemos escuchar la palabra de Dios, podemos estudiar su palabra, podemos leerla, podemos meditarla, podemos memorar la palabra de Dios. Es importante vivir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es el objetivo final. La palabra de Dios es valiosa. Es como una carta de amor, pero no es el final. El final es que al entrar en la palabra, nos acercamos a Dios. Y es esa relación con Dios. Jesús les decía a los líderes religiosos, ustedes estudian sus escrituras, pero rehúsan acercarse a mí. Y se llenan sus cabezas de conocimiento. Pero las cosas más importantes que es conectarse con Jesús, eso les falta. Y eso es lo que está en la palabra de la Biblia. Salmos también escribió el Salmo 19 y el Salmo 18, en el verso 30. Dice, así como en Dios la palabra es perfecta, la palabra de Dios es sin culpa y es el escudo para todos los que toman refugio en él. Ese es el movimiento. Su palabra es sin culpa y es un refugio. De su palabra es un refugio para todos aquellos que van a él. Queremos estar en la palabra de Dios, tener su palabra en nosotros, pero también conectarnos con Jesús profundamente de esa palabra. La palabra de Dios nos conduce a Dios. Ay, el ayunar nos conduce a Dios. La oración, no oramos nada más por orar, eso nos conduce a Dios, para conectarnos con Dios. En nuestra iglesia, en todos niveles de todas edades, todo está basado en la gracia de Dios. Si algo no está alineado con la palabra de Dios, cuando hablamos de ayuno, el principio del año, la base del ayuno es la palabra de Dios. Aquí en este país no ven el ayuno como algo importante. Ah, es algo que hacen los monjes. Tenemos esa percepción de que es algo extraño. Pues aquí hay una base bíblica. Empieza con Jesús en Mateo capítulo 6, verso 16. Jesús dice tres palabras importantes. Cuando ustedes ayunen. No, él no dice si ustedes ayunen. Él dice cuando ustedes ayunen. En el mismo capítulo él dice cuando ustedes oren, cuando ustedes den, cuando ustedes ayunen. Orar, ayunar, dar. Es todo de la relación con Jesús. Pero en este país queremos más y más y más y más. ¿Y por qué haríamos menos? ¿Por qué comeríamos menos? ¿Por qué ayunaremos? Ese es incómodo. Es, sí lo es parte de mí. Yo no estoy emocionado de ayunar. ¿Por qué lo haría? El ayunar quiere decir cubrirse la boca. Y la Biblia, muy seguido, muy frecuente, es comida. Puede ser una comida a la semana o una comida por día. O no comer postre, o que sea más intenso. Médicamente es importante saber que sí se puede hacer. Pero puede ser algo también en el campo de entretenimiento o celular. Hay muchas opciones, pero dejar algo. ¿Por qué? Para enfocarse en el Señor, para dar sinceridad, darle nuestra atención. Y cuando ayunamos, podemos estar más alertas mentalmente con la gente, por ejemplo, la gente que se están muriendo de hambre todos los días. Una persona cuando ayuna, toman esa comida que ellos comerían y se la dan a la gente que no tiene. Hay muchas cosas creativas que podemos hacer con nuestro ayuno. Y quiero compartir con ustedes en las bases bíblicas para ayunar. Es, no es algo que está nada más en un rinconcito aquí y allá. El ayunar es un tema a través de la Escritura y quiero darles ejemplos. David ayunó y fue después de las peores decisiones en su vida, que murió, que se durmió con una otra mujer que no era de él, cometió adulterio y luego mandó matar a su esposo. Y después de eso, él ayunó pidiéndole a Dios misericordia. Viajamos 900 millas de Babilonia a Jerusalén. La gente oraban y ayunaban para protección durante el camino. Moisés también ayunaba y para que Dios le revelara qué hacer. Esther también ayunaba para que Dios le diera sabiduría. El rey de Nínive también ayunaba. Fue advertido de Dios. Pues ha sido advertido por el Espíritu Santo y se arrepintió. Y mucha gente se arrepintió y ayunaron. Porque el ayuno y el arrepentimiento van juntos. Israel perdió 40,000 personas en un día. Y ellos ayunaron también para que les dieran, los salvaran. En Nehemías también vio el estado de Jerusalén y estaba ayunando para la restauración de Jerusalén. Quizá podemos hacer eso para nuestra propia familia, para la restauración de nuestro país. Ayunar para otros países por lo que están pasando en su restauración. Daniel estaba orando, pero luego él estaba ayunando porque esa oración estaba atorada. Estaba espiritualmente atorado. Entonces, en el Nuevo Testamento también, Pablo y Barnabas, ellos ayudaban al escoger élderes. Es un buen tiempo para hacerlo aquí también, que vamos a escoger élderes. Cuando manda uno misioneros, cuando van a otros países, hay que estar abiertos a dónde nos va a mandar Dios. Ana estaba ayudando a la edad de 84 años. No estamos muy viejos para ayunar y orar y orando. Quizá nuestra oración y nuestra adoración, el ayunar y la adoración van mano en mano. También Jesús ayunó por 40 noches y 40 días. Fue el empiezo de su ministerio. Quizá Jesús estaba empezando algo nuevo en su vida. Algo intencionalmente que queremos concentrarnos en el Señor. La palabra del Señor, ayunar, nos conduce al Señor. El Salmo 19, el primer nombre de Dios es Él. Quiere decir, Él es el Creador, soberano, poderoso. Pero el verso 7, 8, 9 es Yahweh. Es el Dios que mantiene los convenios. Eso se hace personal, que vamos del cielo a la palabra y ahora al corazón. ¿Estamos listos para entrar al corazón? El corazón. Bueno, vamos al corazón. Veamos al verso 12. Mucha gente no quiere entrar al corazón, por eso les pregunto. Pero no tomé su silencio como no. Verso 12 dice, ¿quién puede discernir sus errores? Perdonar mis faltas y que los sirvientes no tengan culpa de enfrente de la gran transgresión. Vamos al corazón. Mucha gente voltean y ven el cielo, se sienten seguros y quiere mantener una distancia, conectar el corazón con el Señor. No mucha gente quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un espejo. Si vemos lo más cerca que estamos a la santidad del Señor, más evidente es nuestro pecado. Nuestro pecado es más evidente al ver la santidad del Señor. Y hay dos categorías del pecado. La primera categoría es está escondido. Y la segunda, el primero es ignorancia. Quizá no sabemos cuál es el plan de Dios. También tenemos puntos ciegos. Otra gente ve nuestro pecado, pero nosotros no nos damos cuenta. O puede ser que no estamos alertas del daño que estamos causando y que tienen otras gentes y no, somos incrédulos. Puede ser que es orgullo, puede ser que las palabras que usamos, puede ser egoísmo, puede ser que no tenemos conciencia. Estaba el otro día con un grupo de oradores en Seattle orando. Y parte de eso era oraciones de confesión. Hay muchos pastores que olvidan a sus esposas. Olvidan otras cosas importantes también. Y es un pecado escondido. Todo eso está incluido cuando David menciona los pecados escondidos. Otros pecados son los pecados que son pecados premeditados, que los repetimos una y otra vez. Y aunque sabemos que están mal y Dios nos advierte y la otra gente nos advierte, continuamos cometiendo esos pecados. Y a veces que decimos a otros que no lo hagan y nosotros sí los hacemos. Entonces, yo les digo, por ejemplo, como padre, les digo a mis niños, no hagan esto. Y luego yo digo, yo todavía estoy haciendo eso. Entonces, esa convicción, esos pecados que son a propósito, somos responsables ante Dios, que ante estos pecados, los pecados que son premeditados, y hay pecados que estamos adictos y queremos escapar, pero no tenemos el poder nosotros mismos para escapar de ese pecado. Jesús nos perdona. Él se deshace nos quita nuestra vergüenza. Hay victoria en Jesús para romper estos patrones y estas adicciones. Él nos restaura. Y David nos quiere renovar. Él, por eso él viene y viene un hombre limpio, porque si no lo hace así, estamos llenos de veneno. Y hay y gracia y perdón en nuestras vidas. Es lo que quiere hacer David. Él ve el cielo, ve la palabra de Dios y dice, Dios está trabajando en mi corazón. Su hijo Salomón escribió Proverbios. Y hay un proverbio que sobresale. Es 4:23. Salomón escribe, sobre todas las cosas, guarda en su corazón, porque es la fuente de vida de su corazón. De su vida, sus actitudes, sus vidas, sus palabras, guarden su corazón de todos los pecados de este mundo, guárdenlo. Y si tienen paz con Dios, tendrán paz de corazón, cuando tendrán paz de mente. Y Dios quiere guardar nuestra mente y nuestro corazón. Hay que buscar a Jesús. Hay un verso más que termina en oración. Desde el cielo a la palabra, al corazón, ahora una oración sale. Y veamos esta oración, en verso 14 dice, que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean placenteras ante tu vista, oh Señor, mi roca y mi redimidor. Hagamos esta nuestra oración, esta palabra meditación, no se asusten por esa palabra. Hay mucha meditación muy extraña en nuestra cultura, pero meditación no es mala por sí sola. lo que es insaludable es que cuando nos enfocamos en nosotros mismos o que no tenemos nada en la mente, el enfoque de la meditación bíblica es obtener la atención de Dios. Enfoca en la palabra de Dios, entrar más profundamente en la palabra. La meditación es atención y alineamiento. Darle a Dios más atención, entrar más profundo en su palabra para que su palabra esté alineada con nosotros. Que estas meditaciones te honren y esa oración aquí. Hagamos esta oración, nuestra oración. Repitámosle durante el tiempo de ayuna. Vamos a tener, ya empezamos una oración de 24/7 al caminar juntos. Hay una hoja aquí en las puertas. Hay una hoja de oración de 24/7 que podemos inscribirnos y registrarnos y tomar media hora durante el día que funcione bien para ustedes. Ayer tuvimos, ayer sábado, vimos muchos nombres nuevos en esas hojas, pero queremos que todos busquen media hora en esas hojas. No tienen que venir a la iglesia, no es parte del programa. Ustedes pueden escuchar a Dios, pueden adorar a Dios, pueden orar por otra gente, pueden orar por nuestros compañeros internacionales, lo que está en su corazón, en la escritura. Gasten ese Señor en el Señor. Y al poner nuestro nombre ahí, creamos un libreto que ustedes pueden disponer y les van a dar un libro, un libreto para guiarlos a través de esa media hora de oración. 30 minutos, si ya firmaron, si ya pusieron su nombre en el paso de fe, hagámoslo juntos, una oración continua, a ayunar y orar, a buscar al Señor. ¿A quién buscamos? A nuestra roca, en nuestro redimidor, que nos rescata y nos trae paz y libertad. Dios es glorificado y nosotros estamos satisfechos. Estamos satisfechos cuando Dios está glorificado. Él es el Dios de los cielos. Es el Dios de las palabras y es el Dios de nuestro corazón. Queremos creer, crecer juntos en la apreciación y en el deseo de su presencia juntos. Dios ha hecho cosas increíbles este mes. Entremos a una etapa de comunión. Y el pastor Tyler va a pasar y nos va a guiar en este tiempo de comunión. Vamos a tener los alimentos preparados y pasados a la congregación. Es algo que hacemos que nos unifica nuestro cuerpo completo de Cristo. Se hace en todo el mundo. Esta comunión es simbólica del sacrificio que Jesús hizo por nosotros y es algo que hacemos en memoria de Él. Al tocar la banda, esta música, es un tiempo de reflexión y buscar nuestro corazón. Hay una palabra que sale. Cuando yo escuchaba al pastor anoche, quiere decir consagrar, ser, que quiere decir dedicar especialmente, tomar este tiempo especial para la comunión, para consagrarnos nosotros mismos para el trabajo de Dios. Los aliento que hagamos esto a través de este tiempo y a través de nuestro ayuno. Poner a Dios primero. Poner a Dios a cargo de todas nuestras vidas en preparación para la comunión y regresamos a tomar los elementos.